De los temas por ahí no tan duros que tienen que ver en realidad con nuestra cotidianidad, con las preocupaciones, con lo que forma parte de nuestro día a día y de nuestros hogares. David Misray, bienvenido a la Mañana de Nacional, buen día.
Buen día, muchas gracias, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, ha estado estos últimos años desempeñándose como concejal de la capital de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo ha sido ese cambio del IPACIM a una institución como un consejo deliberante donde hay distintas voces, hay distintos espacios? Y bueno, ha sido un consejo que además ha generado no solo ordenanzas, sino también títulos que tienen que ver con violencia.
Sí, la verdad que fue un consejo que dio la nota en más de una oportunidad, por la cual no generó mucho orgullo para el cuerpo. Pero bueno, la verdad que es muy buena la pregunta, porque la diferencia entre trabajar en el Ejecutivo y en el Legislativo es muy diferente. Los tiempos son muy distintos, la posibilidad de poder ejecutar un programa de empleo, un programa de trabajo que uno tiene en el IPACIN, un programa de vivienda, era ser ejecutivo, gestionar, hacer, no había que consensuar, había que ejecutar.
Claro.
Y bueno, en el consejo es muy difícil, más un consejo tan dividido, ejecutar sin consensuar. La verdad que, sin embargo, yo creo que he tenido la suerte de poder sacar ordenanzas muy importantes, que en este caso, digamos, se me viene a la cabeza como la ordenanza vinculada a la prohibición de la circulación de citrus por el problema del HLB, el tema de la renovación de los árboles, a fin de cuidar una de las producciones más importantes que tiene Tucumán, que es el citrus, por supuesto, la exportación de limón y todas estas cuestiones. Eso hemos trabajado en forma conjunta con el Ministerio de la Producción de la provincia y con la Secretaría de Producción de la Municipalidad. Es un trabajo que se hizo articulado, se hizo pensante, se hizo consciente. Otra ordenanza de la que la verdad que me gustó mucho, que si bien tuvo un veto parcial del intendente, ya fue promulgada con algunas modificaciones, que es la generación de una economía regional, que es la producción de cerveza artesanal. En las salidas que hacíamos que seguimos haciendo, visitando productores, con el senador Alperovich, hemos visitado una cervecería artesanal, bueno, que era una persona, un microemprendedor, que lo ayudaban dos personas, que tiene una producción de 500 litros de cerveza, que le alcanzaba para vivir, que había generado su propio empleo en base a lo que en un principio había sido un hobby.
Claro.
Y bueno, hoy lo estaba comercializando, lo vende en distintos lugares de expendio, y nos planteaba uno de los problemas más importantes que tenía, es que era muy difícil entrar en el sistema, porque él, que tenía una producción chica, artesana, necesitaba los mismos requisitos administrativos, a los efectos de una habilitación, que una cervecería industrial grande.
¿En Tucumán la carga impositiva es un impedimento para estos pequeños productores o para esas pymes que quieren lanzarse al mercado?
Realmente el problema más importante que tienen hoy los productores no es la carga impositiva, sino la falta de venta. La carga impositiva es cuando tenés venta, porque pagás en base a lo que vendés. Ahora, cuando no vendés nada, el problema es la falta de venta, no la carga impositiva. Yo creo que nos debemos una reforma tributaria. Vemos en otros países cómo funciona. Yo lo que estudié en la facultad es siempre a mayor carga fiscal, mayor recaudación, no necesariamente. Creo que con el tiempo y la evolución de la tecnología nos va llevando a una informatización, lo que lleva a blanquear la economía.
Este
blanqueo de la economía habría que repensarlo con una reforma tributaria nacional, no de la provincia, nacional, que abarque todos los aspectos en un solo tributo, mucho más simple. Yo creo que hay que repensarlo, eso es algo que hay que estudiar. Nosotros vemos en Estados Unidos cómo, si bien es muy fuerte la carga impositiva sobre los bienes personales y sobre las ganancias, el impuesto sobre las ventas, que sería el tax o el IVA acá, es mucho más chico y es único. Entonces, pero es un... Bueno, son economías distintas, pero sí creo que no podemos tener el mismo sistema tributario de hace, no sé, 60 años, siendo que hemos tenido una gran evolución como sociedad, que han evolucionado las tecnologías, que han evolucionado la forma de comercializar. Hoy se vende más por Facebook que en los negocios. tener un local como el centro ya no es una garantía, por más bien ubicado que esté. Hoy los grandes negocios de venta son páginas de internet o aplicaciones de celular. La gente, más que ir al centro, compra por el celular. Te da la posibilidad de comprar a internet y te lo acercan a casa. O sea, yo creo que no podemos desconocer la evolución. En los últimos 8 años la tecnología ha evolucionado más que en los últimos 3.000 años. Hay un libro de Durán Barba, que es Política en el siglo XXI, que hace una referencia de la evolución de la tecnología y cómo influyó eso en la política y en la sociedad, y cómo hay que estar, bueno, hay que estar ayornándose totalmente, porque el Estado también se merece una reforma. Alperovich lo plantea, de hecho se lo viene trabajando, que el Estado necesita una reforma desde el punto de vista tecnológico que facilite las cosas a la comunidad. Ya en general la gente, ya no hay una diferenciación de acceso a internet, digamos, ya desde todas las clases sociales, desde todos los aspectos, se llega a eso.
Ahí lo sumamos a la charla José Broco, que ha tomado aire. Nosotros, José, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, David? Bueno, gracias por venir. Recién lo mencionabas a Durán Barba, obviamente imposible desvincular el tema político, estamos en medio de un proceso electoral en Tucumán. ¿Qué le dicen en la encuesta que maneja el senador Alperovich? ¿Qué buscan los tucumanos? ¿Qué dicen los tucumanos?
Yo sinceramente, José,
más allá de lo que, porque sí, bueno, a ver, la Gaceta, hay que decir, un día salió la tapa Hugo Aime, que nunca difundió encuestas, de repente dice que ganaba Mansur, al día siguiente salió una encuesta del sector que trabaja con José Alperovich diciendo que ganaba Alperovich. Independientemente de la intención de voto, digamos, ¿qué dice el tucumano? ¿Qué leen ustedes de las encuestas?
Bueno, primero, concuerdo con vos que lo único que lograron esa encuesta es decir que ninguna sirve. Pero sinceramente te hablo de una de lo que hablo con mi amigo, y mi amigo, que no es tan cerca de la política, me dice, primero salió una, después salió otra, claro, que mienten las dos, o las dos tienen razón, o cómo funciona. Nosotros venimos trabajando con la encuesta, pero como decís vos, José, la mejor encuesta es la de la gente. Y la verdad que lo que me pasa a mí, que yo ya fui candidato en 2015, no lo puedo creer, digamos, el hecho de que tanta gente se acerque a decir, quiero apoyarlo, quiero trabajar con José, quiero que José vuelva. Que cuando yo he sido candidato en 2015, me era mucho más difícil acercarme a la gente, armar reuniones en los barrios. Era mi primera elección, por ahí no había tenido mucha participación en lo que es la militancia, como se conoce. Entonces, por ahí era más difícil. En estos 4 años de gestión en el Consejo, he tenido mucha más participación, pero sin embargo, lo que se nota ahora, el hecho de que la gente se acerque a través de Facebook, a través de Instagram, que se quieren sumar, que quieren trabajar, que quieren participar, que quieren ser fiscales, que realmente quieren, bueno, quieren que José vuelva porque extrañan esos buenos días en que la parada de colectivo no era un problema, en que pagar la factura de la luz no era un problema, que sí, pagar los servicios no era un problema.
Tremendo el tema de inseguridad, ¿no? Hoy creo que es lo que padecemos todos. El tema económico está todo bien, pero el tema de inseguridad, yo creo que
nos atraviesa a todos.
A todos.
¿Sabes lo que pasa? Eso. Que es tan grave el problema de la inseguridad, que el problema económico, que es gravísimo, pasa a un segundo plano. Pero realmente, los dos problemas son muy graves. Hoy la economía yo la veo atacada en todos los sectores, porque yo te doy el ejemplo, un tío mío, nosotros venimos de familia de comerciantes, un tío mío con una Mendoza y Muñeca, estamos hablando, no voy a decir el nombre, igual ya cerró, digamos, cerró después de 52 años de estar abierto, cumplió 50 años, todo, mi tío con más de 70 años me dijo, yo no me aguanto una crisis más, ya no, yo lo alquilo y hoy pongo plata. Bueno, y hay muchas cosas que repensar, una reforma laboral también. Yo creo que nos tenemos que ir ayornando, hay cuestiones en las cuales hay que lograr que haya más consumo, porque si hay algo que genera empleo es el consumo interno. El 70% de la economía del país es consumo interno, es la mayor fuente de generación de empleo. Bueno, y para eso desde el Estado hay que realizar acciones que ayuden. Por ejemplo, uh-huh, la obra pública tiene un efecto multiplicador muy grande en la economía en cuanto a lo que hace, bueno, a lo que hace la alimentación de, del consumo. Uh-huh. Bueno, y por eso hay que repensar, y en situaciones de crisis como esta hay que repensar una reforma laboral, hay que cuidar a las pymes, hay que cuidar a los negocios, porque son los que generan empleo. Hoy caminamos por la calle Córdoba y es un cementerio de negocios, desgraciadamente, de negocios que antes trabajaban, y cada negocio son entre 6 y 8 empleados menos. Uh-huh. 6 y 8 familias que hoy no tienen trabajo y, bueno, buscan en otro lado, y hoy se siente mucho eso, se siente mucho.
Recién José te preguntaba acerca de cómo ven ustedes a la gente y la sensación que tienen con el contacto día a día que han tenido en estos casi 4 años ya que no están en el gobierno, en este caso Alperovich como gobernador. ¿Por qué quiere volver? ¿Por qué quiere ser gobernador?
Sí. Yo estoy convencido que la lealtad de José con la gente. José me dice, yo siento que la han abandonado a mi gente, a la gente en general. Él fue el gobernador, un gran hacedor, el gobernador que más obra hizo en la historia. Estamos hablando que, si bien fueron muchos años, mientras se hacían 400 escuelas, se hacían 27.000 viviendas, se hacían 70.000 soluciones habitacionales, se hacía la Diagonal Tafí Viejo, se hacía el Hospital del Este, se hacía el Néstor Kirchner, se hacía la Maternidad de Concepción, la Maternidad de Aguilar, el Cardiológico Montero, la Maternidad de Tucumán.
Mansur, o sea, no tiene una obra para mostrar, ¿no? ¿O qué obra rescataría de Mansur?
Hay distintas improntas que se le da a la gestión, son decisiones políticas de qué es lo que se pretende. Yo no voy a hablar más de ninguna gestión. Yo creo que para el momento de la provincia, por ahí, si bien hubiese sido importante invertir en otras cuestiones, como decir la obra pública, porque el Estado, al ser un gran generador de empleo, a través de las ciertas inversiones, puede decir, hoy me decía, hay que ayudar a los microemprendedores, hay que ayudarlos, pero el microemprendedor, si yo le doy las herramientas, si no tiene quien le compre, es difícil. Entonces, es un círculo malicioso que tenemos que empezar por el consumo. Tenemos que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Una forma de ponerle plata en el bolsillo de la gente, que no es lo que pasa hoy, es subsidiándole la luz. Porque si antes pagaba 500 de luz, hoy paga 3.000 de luz, significa que hay 2.000 pesos que van a servicio, que no van a consumo. Y esos 2.500 pesos que no van a consumo son 2.500 pesos que no están generando una fuente de trabajo. Que no es un emprendedor que vende, que no es un negocio que vende, o que no es un restaurante que vende. Entonces, sí, es muy importante el consumo, y más en una época de crisis. Yo creo que habría que haber pensado más por ese lado para mantener activa la economía. Obras de envergadura, yo siempre creo que hay una evolución en el gobierno y a cada uno le toca poner su impronta en base a la situación en la que se encuentra. Alperovich hizo muchísimas obras porque encontró una provincia destruida. Estamos hablando que si se hacen 400 escuelas, y porque realmente los chicos del interior no tenían dónde ir al secundario, y acá en la capital tampoco, digamos, tenían que ir a mucha distancia. Entonces, es por inversión en la parte educativa. Si se hacen 27.000 viviendas, y todavía se deberían hacer 50.000 más, y 70.000, se deberían hacer 100.000 más, es porque la inversión que se venía haciendo no era la que necesitaba la gente. Estamos hablando del 2003 para atrás.
Ahora, la pregunta que seguramente el oyente se hace en este contexto es, ¿existe en Tucumán ese dinero? No hablemos de intención. ¿Existe ese dinero o esa posibilidad económica de poder llevar a cabo esas obras, o se depende de Nación en este sentido?
Hay obras de grande envergadura que se depende de Nación y que se depende de organismos internacionales. Eso es indiscutible. Sin embargo, hay obras de menor envergadura que son un gran generador de empleo, como es la pavimentación, que sigue habiendo muchas arterias en la capital y en distintos puntos del interior que necesitan obras de, que se le dice, de corto plazo, ¿sí? Remodelación de plaza, cordón cuneta, vereda, pavimento, que sí se cuenta con los recursos y que sí son multiplicador de empleo. O sea, ahí estamos hablando que hay, en la construcción, en el año 2015, había 14.000 empleados de la construcción en Tucumán, perdón, 18.000. Hoy hay 6.000. bueno, es la falta de inversión de lo público y la falta de inversión de lo privado por el mismo parate económico de la falta de consumo, porque la gente que no compra un departamento, que no compra una casa, bueno, hay alguien que no lo está vendiendo y necesita venderlo para hacer otra. Uh-huh. Bueno, entonces, igual, desde el Estado se puede hacer obras para que esa empresa funcione, mantengan empleado, bajar de 18.000 a 6.000 es una caída muy grande. Sin embargo, en otros rubros de la economía productiva, por decir, en la parte del limón, se mantuvo la cantidad de empleados. Bueno, uno, para mí, de las cosas más importantes que hizo José en su gestión, que por ahí no se la nombra o no se la ve, es la producción de arándano. Es una economía regional que genera más de 30.000 puestos de trabajo y que por primera vez Tucumán pasó a ser una aduana, por decirlo de alguna forma, porque se exportaba desde el aeropuerto. Entonces, bueno, eso es gestión con ayuda del gobierno nacional, que, bueno, y como en su momento no hemos podido contar con aerolíneas para que no haga la parte de... para que haga el traslado refrigerado, los vuelos refrigerados que salgan de Tucumán, pero se hizo gestiones ante LAN, y bueno, la otra empresa lo hizo, o sea, es gestión, es dedicación, porque no te servía nada producir si lo tenías que llevar en camión hasta un puerto, claro. Si lo tenías que llevar en camión hasta otro aeropuerto, entonces, bueno, la generación de empleo es indispensable, estamos hablando que la generación de empleo de estas 30.000 personas, en su mayoría, son en el sur de la provincia, estamos hablando en la zona de Sargento Moya, Soldado Maldonado, Famaillá, bueno, que hoy el sur de la provincia, por decir la zona de Aguilares, se encuentra muy mal por el tema del cierre de Alpargatas, digamos, la cantidad de puestos de trabajo que se cierran en esa fábrica. Yo creo que hoy hay que defender el trabajo. Hoy la prioridad, como bien lo dijiste, resolver el tema de la seguridad, la falta de seguridad, porque la gente no da para más. Para eso hay que ser muy firme con la seguridad, hay que ser inflexible, hay que ser duro, realmente hay que ser duro, o sea, no se puede ya, porque ya es o el delincuente o las personas, no puede ser que las personas vivan tras las rejas, los delincuentes en la calle, hay que hacer un trabajo articulado donde hay que hacer modificaciones en la policía, hay que repensar en la justicia el tema de las sentencias. Yo se ve que, bueno, que hay muchos delincuentes que entran y salen la famosa puerta giratoria, que tienen entre más de 10 procesos en curso y ninguno sin sentencia. No es lo mismo andar en la calle con una sentencia en la espalda, porque la segunda es una reincidencia, donde ya la pena es mayor, porque por decir, por un robo, por un hurto, se puede tener una pena de hasta 6 meses, que puede sacar una probation y hace trabajo comunitario y no queda detenido, pero ya tiene una condena. Si reincide, ya no tiene el mínimo. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo articulado, o sea, pero tiene que ser articulado, tiene que ser institucional. Nosotros hemos visto, yo creo que una de las falencias que hemos tenido en el Consejo, en la municipalidad y en la provincia, es la falta de comunicación y en la nación. Y en la nación, porque realmente ha sido tan dividido los espacios. La nación ha llevado que haya muchas cosas que no se puedan hacer bien. Es indispensable, yo creo que una deuda pendiente con la comunidad, el trabajo institucional en el cual nación trabaje con provincia, provincia trabaje con el municipio trabaje con el consejo.
José, sí.
David, entrando, faltan 7 semanas, 8 semanas para las elecciones aproximadamente. Desde tu sector político, quizás se especulaba con que la fórmula o quien encabece la lista de Cambiemos en Tucumán sea José Cano. ¿Les sorprendió a ustedes como espacio que sea Silvia la candidata?
Sinceramente, a mí no. Pero porque un amigo mío de Córdoba, digamos, que está muy vinculado al radicalismo, bueno, me había comentado y me había adelantado de que
esa posibilidad,
de que estaba la posibilidad, y bueno, yo creo que fue una decisión que tomaron desde el gobierno nacional. Hay una conducción nacional en el espacio de Cambiemos, que hayan elegido un candidato distinto, deben haber merituado el motivo. No me parece mal, no sorprendió, siempre estuvo en las posibilidades, siempre se lo mencionaba.
¿Cómo la ven a ella como?
Como rival.
Como rival, contrincante, como...
Sinceramente nosotros lo que pensamos es que nuestro único rival es buscar las soluciones de la gente. Uh-huh. El día que nosotros podamos cumplir con los objetivos de llevar esas soluciones que tanto necesita la gente, ese es el único rival. Y no es un cliché político, ni una frase linda, ni nada por el estilo. Sinceramente, desde el momento de que en la política hay que mirar hacia adelante, hablar de los proyectos y hablar con la gente de cuáles son las soluciones y las formas en las cuales se le va a cambiar la vida. Porque la única rentabilidad que tiene el Estado, a diferencia de una empresa que gana dinero, es la felicidad de la gente, y eso es a través de mayores servicios en salud, mayores servicios en educación, mayores servicios en vivienda y en distintas cuestiones.
Bueno, hablaba de este trato y este contacto directo con la gente. Por un lado, a través de las salidas, por otro lado, también con el internet y las redes sociales que han sido aliados. ¿Es tiempo de partidos, es tiempo de coaliciones, o la gente se siente más bien identificada con la persona, con el candidato, con la propuesta?
Yo creo que la gente se siente identificada con la persona y con la propuesta. Me pasa de cuando hablo con la gente, digamos, hacemos más de 2-3 reuniones por día y entre 30 y 40 personas, y es persona y propuesta. Sin embargo, hay una deuda pendiente. Yo creo que todas las instituciones intermedias que trabajan con un fin sano son buenas para generar bienestar en la gente. Los partidos políticos, yo creo que como instituciones intermedias y como organizaciones, a los efectos de tener plataforma y determinar cuál es el fin o la forma de gobierno que quieren llevar, porque hay distintas formas de gobierno. O sea, si bien se lo puede entender desde la historia, entre gobiernos populares, gobiernos socialistas, gobierno en general, hay un solo tipo de gobierno que es importante, que es el que lleva solución a la gente. Pero hay distintas formas de hacerlo. Algunos entienden que es liberando la economía, otros creen que es interviniendo la economía. Entonces la plataforma de un partido político sí es importante, porque uno que le apasiona este trabajo tiene su idea formada, tiene su formación, por decir, en lo que uno estudia en base a cómo cree que es la mejor forma en la cual una provincia, un país puede estar mejor, en base a la forma que se aplique la economía, en forma de la distribución de los recursos. Bueno, todas estas cuestiones sí tienen que estar contenidas en un partido político, pero esa deuda pendiente tiene que nacer de la gente. Y yo creo que es momento no de coalición ni de alianza, sino de repensar la política y decir, bueno, es momento de que todo aquello, todas aquellas personas de bien que se quieran comprometer, no solamente de la política, sino a través de asociaciones intermedias, asociaciones barriales, hoy no estamos bien, y la única forma de sacar adelante la provincia es todo junto, y al país es todo junto.
Sí, te pongo un escenario, Alperovich, Mansur y Silvi Elías de Pérez. ¿Quién lo ves, digamos, dónde ves la polarización ahí en ese esquema? ¿El rival a vencer es Mansur o el rival a vencer es Silvi Elías de Pérez?
Ya, no. Como te decía recién, yo no creo que tengamos un rival.
Bueno, para ser gobierno tiene que ganar por más de un voto. Sí. ¿Quién cree que, digamos, que
va a salir segundo?
Ponele.
Bueno, yo viéndolo de esa forma, yo veo un escenario al Perovi primero, Mansur segundo, Elías tercera, o Bussi.
Ajá. Entre Ricardo Bussi.
¿Eso es lo que le marcan la encuesta que manejan ustedes?
Algo se ha visto en la encuesta, pero uno lo siente en la calle.
¿Cuánto pesa el aparato de Mansur? Porque uno ve a Haldo puntualmente sacándose fotos con distintos dirigentes. ¿Cuánto pesa el aparato el día de la elección?
Hoy lo vamos a ver. El 9 de junio lo vamos a ver.
¿Qué va a pasar el 10 de junio?
Y bueno, ya vamos a ver, el candidato contra el aparato. Estamos hablando una persona como José, que ha hecho muchísimo por Tucumán, que sabe que se ha equivocado en muchas cosas y que quiere revertir esos errores, siendo no el gobernador que más obra hizo, sino el gobernador que devolvió la institucionalidad a la provincia, que cambió la dirigencia, que renovó el Estado. Entonces, sí, la posibilidad de ver desde afuera y poder cambiar la forma de hacer política para mejorar, y la gente lo ve, la gente lo entiende, y la gente le cree,
sí.
Y nos cree porque nos vio hacer. Al Perú nunca prometió una obra, y las hizo. La diagonal a Tafí Viejo la han prometido todos los gobiernos. Al Perú la hizo sin prometerla. Mi mamá es de Tafí Viejo, y te puedo decir que no hay una familia de Tafí Viejo que no haya perdido un familiar en esa ruta. Lo mismo con la ruta 38, con la autopista hasta Famaillá y la nueva traza hasta Aguilares. No hay una familia que no haya perdido en el sur un familiar en esa ruta, y hoy uno ve que... Es una comparación medio loca, pero es como un sanatorio, porque ha salvado más vida una ruta que un hospital. Estamos hablando que realmente son obras que no se prometió y que se las hizo.
La última pregunta, ya te libero. Hace unos días trascendió una reunión entre Jorge Gassenbauer y Germán Alfaro, ofreciéndole a Germán Alfaro formar parte del frente junto con Alperovich. ¿Está cerrada esa puerta o ves que hay algún margen de negociación todavía para sumarlo a Alfaro?
Mira, sinceramente, si no me equivoco, porque no vaya a ser que me esté equivocando, pero estoy casi convencido que esa reunión no existió. Ahora, que se habla con todos los espacios, por supuesto que se habla con todos los espacios. Por alianza, no necesariamente. Se conversa, y parte de volver la institucionalidad, estar en conversar. José lo ha dicho en muchísimas oportunidades, que él habla con el sector de Alfaro, que él habla con el sector de Cano, que habla con distintos sectores, porque si no empezamos a comunicarnos y nos seguimos peleando, hay cosas que no van a cambiar. Está claro que José tiene su candidato a intendente, que Alfaro tiene su candidata a gobernadora. Yo creo que está clarísimo, digamos. Y el hecho de que hablen no necesariamente una alianza. Y creo que no tiene que ser mal visto que los dirigentes hablen. Al contrario, deberíamos aplaudir que empiecen a hablar, que se empiecen a poner de acuerdo, que empiecen a pensar que independientemente de quién gane, la única prioridad es llevarle solución a la gente.
David, gracias por este tiempo que nos has brindado.
No, muchas por gracias. Favor, muchas gracias para ustedes. Buenísimo el programa, cuando quieran.
¿Cafecito todo bien?
Muy bien el cafecito, bueno, las galletitas.
Muchas gracias. David Misray con nosotros, concejal de la capital, hablando de todo un poco aquí en la mañana del equipo nacional.